Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un podcast hoy donde, dejando ya un poco de lado los temas domésticos y de gastronomía, que probablemente retomaremos en otro podcast porque la vida da para mucho, hoy vamos a hablar ya de un tema más relacionado con la historia de Nueva York, la historia de Estados Unidos y también la historia del mundo y las grandes personalidades. Vamos a hablar del Four Freedoms Park, el parque o monumento que encontramos en la isla Roosevelt, en medio del East River, y que conmemora, celebra o homenajea el discurso dado por el presidente Franklin Delano Roosevelt en su discurso a la nación, en el discurso sobre el Estado de la Unión de 1941. Y para situarnos, pues como bien decía, este memorial o este parque se encuentra en la punta sur de la isla Roosevelt, que está en esta isla, ubicada en el East River entre Manhattan y Queens. Bueno, ¿qué es el East River? Bueno, sabéis que, ya lo he dicho alguna vez, Manhattan se encuentra flanqueada al oeste por el río Hudson y al este por el East River. El East River realmente no es un río, sino que es un estrecho que separa Manhattan de Long Island, que en la parte de Long Island donde encontramos los boroughs o barrios de Queens y Brooklyn. Y ya más al norte, el East River es la separación entre Long Island y el continente americano, propiamente dicho, que tiene pues la costa norte de Nueva York, Connecticut, Nueva Inglaterra, etcétera. Esta isla, que nunca, no se llamó siempre de esta manera, sino que se llamaba Welfare Island, en los años 70 se cambió su nombre a Isla Roosevelt, en honor al presidente, pues bueno, por unas circunstancias que ya veremos más adelante. Hoy en día consiste ya pues un pequeño barrio de la ciudad, ¿no? Está perfectamente urbanizado, existen construcciones pues un tanto decadentes, ¿no? Veo aquí que se están haciendo obras, ¿no? Pero también se está construyendo mucho dentro del actual boom, no diría boom, pero florecimiento del mercado inmobiliario en Nueva York. Justo por encima de la isla pasa el puente Edgecott, o el que es popularmente llamado Queensboro Bridge, que nos lleva desde Manhattan a la altura de la calle 59-60 hasta el distrito de Queens. Información práctica para llegar aquí a la isla Roosevelt. Bueno, tenemos dos opciones, por tierra o por aire, ¿no? Por aire o bajo tierra, mejor dicho. Primero, desde la calle 59 con la segunda en Manhattan podemos coger el funicular o el tramway, que es, por eso, un funicular colgado, ¿no? Que hay una gran cabina donde entra bastante gente. Pues nada, en un par de minutitos nos cruza el East River paralelo al Queensboro Bridge y llegamos aquí. La otra opción, también podemos coger el metro. Ahí en la propia isla Roosevelt hay una parada del F-Train. Esto lo digo así porque, consejillo en cuanto a inglés, aquí a las líneas de metro no les llaman line, ¿no? Como hacemos en Madrid o incluso en Londres, eso, sino, por ejemplo, aquí si es el F no le llaman the F line, sino the F train, sería el consejo. Por si venís y lo preguntáis, para que os entiendan a la primera, porque a veces si no dicen las cosas tal como son, no, el personal no se cosca a veces. ¿Y todo esto a qué viene? Pues a la histórica figura de Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, hay que decirlo bien, como se pronuncia. Un presidente muy importante, fue neoyorquino además, nació el 30 de enero de 1882 y falleció el 12 de abril de 1945. Era del Partido Demócrata y fue el 32º presidente de Estados Unidos. Y curiosamente ha sido el único presidente en ganar 4 elecciones presidenciales en esta nación. O sea, la primera en el año 32, después en el 36, en el 40 y finalmente en el 44, un año antes de su fallecimiento. Es más conocido por ser el presidente que lideró a Estados Unidos durante la Guerra Mundial, ¿no? Durante la cual, como os decía, pues ya casi al final, todavía sin caer el régimen nazi, falleció y tuvo que asumir el cargo Harry Truman. Es curioso, a veces, cuando escuchas documentos históricos, ¿no? Incluso algún podcast, como tanto el propio Hitler como los japoneses pensaran en el momento de la muerte de Roosevelt, que esta muerte determinaría un cambio en el transcurso de la guerra o de la actitud de Estados Unidos, ¿no? En esta guerra, cuando, bueno, con el paso de los más de medio siglo, más 70 años, sabemos que, bueno, la maquinaria de guerra ya era imparable, desembocando finalmente en la caída del régimen nazi, lo que todos conocemos, el proyecto Manhattan y sus tristes consecuencias sobre Japón. Ahora podemos decir que es uno de los presidentes más importantes que ha tenido esta nación, junto con George Washington, que fue primer presidente, Abraham Lincoln, el propio JFK, y precisamente por liderar el país en un momento que era decisivo para el mundo realmente, como fue la lucha contra el nazismo y el fascismo en Europa. Una lucha que la corriente no intervencionista que existía en Estados Unidos por aquel entonces se negaba a acometer, pero que más tarde los hechos ocurridos en Pearl Harbor y el empeño de Roosevelt de ayudar a sus aliados de Gran Bretaña y Francia pues llevó definitivamente en 1941 a la implicación total de Estados Unidos en la guerra en Europa, con esa declaración de guerra al Tercer Reich de Hitler, cuya caída y derrota final, pues por pocos días él no llegaría a ver. Pero vamos a entrar ya más en detalle qué es eso del discurso de las 4 libertades, ¿no? Por ubicar un poco el monumento que estamos visitando o describiendo.
Millions of free men and women, and its faith in freedom under the guidance of God. Freedom means the supremacy of human rights everywhere. Our support goes to those who struggle to gain those rights and keep them. Our strength is our unity of purpose. That high concept, there can be no end save victory.
Entonces, bueno, deciros una pequeña nota, que es que se conoce este discurso de las 4 libertades, el Four Freedoms Speech, como el discurso del Estado de la Unión que dirigió FDR, como le llaman aquí, al Congreso el 6 de enero de 1941. En su discurso, Roosevelt propuso como metas 4 libertades fundamentales que todas las personas, y esto entrecomillado, en cualquier lugar del mundo deberían disfrutar, que a saber serían: 1. Freedom of speech and expression, es decir, libertad de expresión. 2. Freedom of worship, es decir, la libertad de culto o de creencias. 3. Freedom from want, es decir, la libertad de vivir sin penuria. Y 4. y por último, freedom from fear, es decir, vivir sin miedo, libertad de vivir sin miedo. Bueno, las dos primeras de la lista, estas dos primeras libertades que enunció Roosevelt, estaban ya proclamadas en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero las otras dos, y especialmente la tercera, la de libertad de vivir sin penuria, iban más allá de estos valores tradicionales, ¿no?, de los derechos fundamentales, ya que implicaban una apertura a los derechos sociales y económicos, algo importante y que se está debatiendo mucho hoy en día. No tenemos que olvidar que este presidente fue el impulsor del llamado New Deal, es decir, un programa federal de inversiones del Estado en grandes obras públicas en el país, que iba encaminado a reactivar la maltrecha economía norteamericana y, bueno, también de todo el mundo, después del crack bursátil de 1929 y que fue muy difícil de remontar, ¿no? Se me ocurre así sobre la marcha una analogía con el famoso Plan E de infraestructuras en España. ¿Qué os parece? Bueno, son opiniones. Otros avances sociales muy importantes introducidos durante la administración de Roosevelt fueron cosas que hoy nos parecen, o sea, que se dan por hecho, pero que realmente no existían aquí, que era la jornada máxima de 8 horas. También el salario mínimo, o sea, establecido por el gobierno federal, o cosas como la vivienda social, que es un tema por lo que se recuerda mucho a este presidente. Y también se interpreta por parte de muchos estudiosos en la materia el discurso de este presidente como realmente una preparación ideológica para la nación para una inminente entrada en la Segunda Guerra Mundial, una entrada que se produciría solamente unos meses después, más tarde, con el detonante del ataque japonés a la base militar de Pearl Harbor en Hawái, en el Pacífico, y entrada de la que Roosevelt era defensor en contra de amplios sectores de su administración, de su partido, y sobre todo de la oposición conservadora, que defendía el aislamiento, el aislacionismo de Estados Unidos, pues, tras su implicación en el primer gran conflicto mundial y europeo, que se produjo en Europa en 1914... y que, bueno, dejó un amargo sabor de boca, pues que no se llegó a entender muy bien aquí el propósito de esa guerra. Vamos a un poquito de contexto histórico de este memorial. Bueno, hay que decir que en los años 60, bueno, a finales de los 60, durante, pues, un periodo en que a nivel nacional se estaba produciendo un intento de renovación urbana en general de las ciudades, el que por aquel entonces era alcalde de Nueva York, tal John Lindsay, que, pues, propuso, pues, meterle mano, o sea, reestructurar, mejorar esta isla Roosevelt, que en aquel momento todavía, como decía, se llamaba Welfare Island. Intentó transformarla en un barrio residencial, ¿no? Incluso también el New York Times, que es, pues, es una de las fuerzas vivas de esta ciudad, con gran capacidad de influencia, propuso renombrar, pues, esta isla y otorgarle el nombre del presidente Franklin Delano Roosevelt, y consecuentemente construir un memorial en su honor, haciendo hincapié que estaba claro que sería para la ciudad un lugar ideal para un homenaje o manejar a FDR, y que no sería nada forzado otorgarle ese nombre. El lugar era ideal porque otorgaría al monumento una fachada al mar que él amó, el Atlántico, el que unió a la Europa, a la que ayudó a salvar, incluso a las Naciones Unidas, que inspiró. O sea, desde aquí vemos el edificio de las Naciones Unidas a tiro de piedra. Y fue así como a finales de esa década el gobernador, tal Nelson Rockefeller, y el propio alcalde Lindsay anunciaron el encargo del proyecto a una de las figuras más importantes de la arquitectura americana del siglo XX, Louis Kahn, junto con pues, grandes arquitectos de este país como Frank Lloyd Wright, pues escribieron la historia de la arquitectura aquí. Pero iban a surgir pues, trabas en la consecución de la creación de este monumento a Roosevelt. Uno de ellos fue pues, el marco económico que se generó a principios de los 70. Situación difícil económica en general a nivel global, y la ciudad, concretamente la ciudad de Nueva York, estaba las arcas municipales al borde de la bancarrota. A eso se sumó que en el año 74 el autor del proyecto, Louis Kahn, falleció de manera inesperada y un tanto trágica, ¿no? El hecho es que dicen que estaba aquí en Nueva York, en Pennsylvania Station, probablemente viniendo de Filadelfia, donde él residía, y pues de un súbito ataque falleció, llevando encima incluso la documentación, los planos del proyecto. Entonces por eso el proyecto estuvo muchos años guardado en un cajón, ahí parado, esperando a una iniciativa que lo impulsara de nuevo, y no fue hasta la década de los 2000 cuando se volvió a retomar. En el año 2005 William Van Den Heuvel, un señor que fue embajador ante las Naciones Unidas y que fue el que fundó la fundación de Franklin y Eleanor Roosevelt, inició un esfuerzo, una campaña para pues financiar este parque con las especificaciones que tenía el proyecto de Kahn. Y efectivamente consiguió, pues mediante patrocinios, fundaciones, donaciones, consiguió recaudar más de 50 millones de dólares por parte de patrocinadores públicos y privados, lo que hizo que el proyecto pudo ponerse en marcha de nuevo. Y así, el 17 de octubre de 2012, con el maestro de ceremonias Tom Brokaw, que es un periodista muy prestigioso, ¿no?, en la televisión, pues como decía, como maestro de ceremonias, en un acto donde participaba pues el propio expresidente Bill Clinton, el gobernador Andrew Cuomo, el por entonces alcalde de la ciudad Michael Bloomberg e incluso parientes de Roosevelt, pues se inauguró este monumento. El gobernador dijo unas palabras, ¿no?, que dice que en aquella época Nueva York se convirtió en un laboratorio para la democracia progresista, y FDR era el científico que creaba las fórmulas para un amplio espectro de problemas nacionales y mi enfermedades sociales, ¿no? Es un poco la traducción de la cita de Cuomo. Ya hemos caminado hacia el sur de la isla, hemos ya llegado al memorial. Antes hemos pasado por un parque que hay previo al memorial, hemos pasado también frente a unas ruinas que hay en esta isla que corresponden a un antiguo hospital para enfermos de viruela que se construyó en el siglo XIX y que fue abandonado en el año 1950. Hoy en día estas ruinas tienen el carácter de monumento nacional, está protegido. Son unas ruinas que están consolidadas y, bueno, parece que se está haciendo algún tipo de trabajo en ellas para bueno, revalorizarlas. Bien, como os decía, ya estamos dentro del memorial y vamos a hablar un poquito primero de Kang. ¿Quién era Kang, el autor de este proyecto que no pudo ver en vida su obra? ¿Quién sabe si, dónde estará el buen hombre? Bueno, Luis Isidor Kang realmente se llamaba, aquí viene una difícil de pronunciar, se llamaba Itzeli Shmulovsky, nacido el 21 de febrero de 1901. Fue un, como sabéis, un arquitecto americano asentado en Filadelfia, pero de origen estonio. Se asentó en Filadelfia y después de trabajar en varios estudios de esa ciudad, fundó el suyo propio allí en 1935, mientras que también fue profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale entre 1947 y 1957. También posteriormente enseñó en la Universidad de Pensilvania. A título personal, decir que Kang tuvo, esto es importante, bueno, pues por lo que viene al final, ¿no?, de estas notas, que Kang tuvo tres familias con tres mujeres diferentes. Por una parte, la que fue su esposa oficial, Esther, su compañera de trabajo, Anne Ting, y la última, Harriet Pattinson, con la que tuvo un hijo, Nathaniel Kang, que, y aquí viene lo interesante, retrató la vida de su padre en un documental titulado Mi arquitecto, el viaje de un hijo. Este documental fue nominado a los Oscar de 2003 en la sección de documentales y en él participan renombrados arquitectos como Frank Gehry, Philip Johnson, Pei, Stern, pero también muestra el aspecto personal, ¿no?, y las complejas relaciones familiares que tuvo, como también las inusuales circunstancias de su muerte. Y por describir un poco lo que estoy viendo, nada más entrar al parque nos encontramos un gran talud de granito blanco, que nos ofrece, pues, eso, dos planos inclinados que flanquean una escalinata. Si subimos esa escalinata, llegamos a una pradera flanqueada, una pradera con forma triangular, flanqueada, pues, por dos caminos muy limpios de grava con dos hileras de árboles cada uno, forma triangular. Esta forma triangular, dicen, pues, aparte de adecuarse, pues, al emplazamiento, ¿no?, que es la punta norte de esta isla, en medio de Alice River, nos dirige la perspectiva, ¿no?, hacia el Santa Santorum, por decirlo, del monumento, que es esa habitación cúbica que hay al final, donde vamos a encontrar el gran busto de metal de el homenajeado, ¿no?, Franklin Delano Roosevelt. Dicen los críticos que, bueno, esta es una, fue una, es un recurso de Kang para forzarnos la perspectiva. Como os decía, el material predominante de aquí es el granito blanco, creo que he traído de aquí de Virginia. Unos bloques tremendos. La habitación del fondo, bueno, la habitación no tiene techumbre, vamos, es un espacio acotado dentro. Está hecho con bloques de granito de 36 toneladas. Eso recuerda mucho a la arquitectura funeraria egipcia, ¿no? Grandes bloques que traían flotando desde río arriba por el Nilo. Y aquí sucedió algo parecido, pero también por razones técnicas. Al parecer, traer en camiones hasta Nueva York, que hay que cruzar puentes, bloques de granito de 36 toneladas, no es lo más recomendable en cuanto a seguridad estructural de estos puentes, por lo que estos grandes bloques se transportaron en primer lugar por carretera a New Jersey y desde allí en barcazas hasta esta isla. Frente a esta masividad, pues que es muy característica de la arquitectura de Kang, ¿no? Nunca siempre ha trabajado con grandes volúmenes, con material rotundo, nunca ocultó esa masividad, pero encontramos también detalles muy sutiles, ¿no? Estoy aquí ahora al lado de estos grandes bloques de granito que conforman el pollete de esta avenida, con vistas tanto a Queens como a East River, y entre estos grandes bloques tenemos una junta, una separación perfecta de menos de, pues no llega al centímetro. Eso tiene una intencionalidad clara, ¿no? De cómo el arquitecto juega con estas masas, pero al mismo tiempo la delicadeza de mantener estas juntas sin ningún tipo de mortero en medio ni nada, sino simplemente como un gesto, ¿no? De tener ahí esa pequeña franja que nos permite ver al otro lado entre los grandes bloques. Y cuando llegamos ya al final del parque, del monumento, nos recibe en esa habitación, en esa estancia flanqueada por esos 26 megabloques de granito limpios, separados únicamente por una pulgada, a través de los cuales podemos ver, a través de esa junta podemos ver la ciudad de Manhattan, Queens. Al llegar a esa habitación nos recibe el gran busto de la efigie de Roosevelt, por un lado, y al otro lado un extracto de ese histórico discurso, el de las cuatro libertades. Una vez estamos allí, pues se nos abre pues el espacio al río. Es un lugar pensado, supongo que para la meditación, ¿no? Para el trasfondo histórico del personaje, de sus palabras, de los hechos. Y realmente es un observatorio impresionante la ciudad. A mano derecha pues tenemos grandes piezas de la arquitectura que podemos ver en cualquier libro. Primero las Naciones Unidas, con las cosas de Le Corbusier ahí. Un poquito más al lado el edificio Seagram de Mies van der Rohe. Cómo no, el Chrysler, el Empire State, que nunca falta en un skyline de Nueva York. Más al sur vemos ya todos los puentes que unen Manhattan con Brooklyn. En fin, un lugar privilegiado para contemplar la ciudad y también pues pensar en los hechos históricos que contempló este hombre durante su vida. Uno de ellos las Naciones Unidas, de las que fue también su propulsor. Y por acabar con Kang, que cuya obra póstuma nos encontramos, pues decir que tiene otras grandes obras, ¿no? Aquí como es la Galería de Arte de la Universidad de Yale, los Laboratorios Richard, la Biblioteca de la Phillips Exeter Academy, etcétera, etcétera, muchísimos. Museo de Arte Kimball en Texas, tal. A nivel personal, a mí yo descubría Kang nada más empezar los estudios de arquitectura, el primer mes, mediante una cosa tan tonta como aprender a dibujar, ¿no? Aprender a representar un edificio, en este caso pequeño. Nos mandaron representar la casa Escherich, una casita pequeña que Kang hizo aquí en Pensilvania. Por eso que tampoco es de sus obras más importantes, pero para mí tiene un significado especial. Y ya por acabar, un poco ya dejando las cosas heroicas y nobles, decir que hubo problemas a la hora de inaugurar, de hacer este memorial, pues por parte de los patrocinadores, ¿no? Porque hubo dos fundaciones, la Reed Foundation y la Alpha Wood, que realmente a la hora de hacer el monumento reclamaban que sus nombres figurasen en un lugar privilegiado del monumento, ¿no? Como benefactores del monumento. Esto trajo tiranteces, incluso demandas judiciales, que hasta que no se resolvieron mediante acuerdos no fue posible hacer el monumento. O sea, que para que veáis que incluso en estas cosas tan elevadas y que llaman a los espíritus elevados de los hombres y las naciones, pues al final también se cuelan los instintos más básicos, como es el ego, el orgullo y el querer figura. Bueno, pues nada, espero que os haya interesado este podcast sobre el Four Freedoms Park. Decir que es una de las cosas que todavía no es muy conocida en la ciudad, dado que lleva, pues eso, apenas 2 años funcionando, pero que estoy seguro que pronto va a entrar en el circuito turístico de Nueva York. Imagino que no tanto como las cosas más típicas como en el Midtown, pero ya se ven bastantes turistas por aquí. Yo os lo recomiendo para echar aquí una tarde. Es un lugar agradable, la brisa del río, las vistas, espacios abiertos. Por supuesto, no hay que pagar ninguna entrada para su acceso y por eso os lo recomiendo. Y nada, hasta aquí este podcast de hoy de Un Minuto en Nueva York. Doy las gracias por escucharlo y os emplazo para que nos escuchemos en el próximo. Un saludo. Adiós.